Hola a todos, bienvenidos. ¿Qué tal han ido esos carnavales? Bueno, esta semana os traemos unos planes increíbles de la mano de Verónica. ¿Qué hacemos hoy, Verónica?
Bueno, esta semana la vamos a dedicar, que hace tiempo que no hablamos del tema, a estrenos de cine, ¿vale? En primer lugar, vamos a hablar del estreno muy esperado también, por cierto, de la película La Bella y la Bestia, de Disney, que es una adaptación de acción real del clásico animado del estudio Disney. Esta nueva versión retoma los personajes clásicos del cuento, que es inmemorial, y los adapta al público actual, pero manteniéndose fiel a la música original actualizada con varias canciones nuevas. La Bella y la Bestia es el viaje de fantasía de Bella, una joven hermosa, lista e independiente, a la que una bestia hace prisionera en su castillo. La película está protagonizada por Emma Watson como Bella y Dan Stevens como la bestia. Su estreno será el próximo 17 de marzo. Luego, otro estreno que tenemos próximamente en cartelera es El bebé jefazo. DreamWorks y el director de Madagascar te invitan a conocer al bebé más peculiar. Lleva traje, habla con la voz y el tono de Alec Baldwin y es el protagonista de la comedia animada. Una divertidísima historia universal sobre cómo altera la vida de una familia la llegada de un bebé, contada desde el punto de vista de un narrador poco digno de confianza, un niño de 7 años salvajemente imaginativo llamado Tim, con un mensaje pícaro y extraordinario sobre la importancia de la familia, una comedia auténtica e inmensamente original para todas las edades. Y luego tenemos también el estreno de Los Pitufos, la aldea escondida. En esta cinta completamente animada, un misterioso mapa coloca a Pitufina y a sus mejores amigos Pitufo Filósofo, Pitufo Torpe y Pitufo Fortachón en una emocionante e intrigante carrera a través del bosque prohibido, lleno de mágicas criaturas para encontrar la misteriosa aldea escondida antes de lo que haga el malvado Gargamel. Embarcados en un trepidante viaje lleno de acción y peligro, están a punto de descubrir uno de los mayores secretos de la historia de los pitufos. Bueno, pues os dejamos estos tres estrenos maravillosos de cine y espero pues que os animéis y que vayáis al cine a ver la película. También os quiero recomendar una que sí que he visto yo con mi pequeña. Ya se ha estrenado en el mes de enero a finales, que es Valerina. Es una niña que sueña con ser bailarina, es su pasión, y el hecho de no rendirse, de luchar, consigue su sueño de ser bailarina, pero es muy importante ver cómo su personaje, Felicia, lo consigue y qué aventuras tiene que pasar para poder lograrlo. Bueno, pues con estos estrenos de cine os dejamos por esta semana. Bueno, y ahora llega una de las secciones que a mí más me gusta y que me hace siempre la boca agua, y es la sección de Recorriendo el Mundo a Bocados. Lara, creo que esta sección de esta semana está muy animada y muy activa, y a ver, ¿qué nos propones esta semana?
A ver, esta semana os queremos traer una de las recetas que hemos preparado para el concurso blogger de Masterchef y se llaman unos saquitos Holly. Estos saquitos Holly están inspirados en comida saludable, ¿no? Nos planteaban que teníamos que preparar comida saludable, de aprovechamiento. Entonces, los saquitos son un poco variados, pero sí que lo que tienen distintivo cada uno de ellos es que están inspirados en la Holly Run. La Holly Run, si algunos no los conocéis, es la fiesta de la primavera, la celebración del amor, que se hace en la India. Bueno, lo que sí que... estas recetas las podéis encontrar, como siempre, en nuestro blog de Instagram, Recorrer el Mundo Abocados, o Recorre el Mundo Abocados, todo junto, y también en YouTube. Si buscáis Recorrer el Mundo Abocados, veréis cómo se hizo el making of de este vídeo y veréis lo que es la receta en sí y su elaboración. Bueno, como os estaba comentando, hemos recorrido el mundo abocados y para ello nos fuimos a recorrer diferentes culturas, diferentes comidas, nos fuimos a Francia, nos fuimos a Italia, nos fuimos a México, nos fuimos a la India, a Marruecos, de un sinfín de destinos. Entonces, cada uno de estos saquitos está inspirado en un país diferente, aunque toda la temática en general, como hayamos comentado, está inspirado en la Holy Run. Bueno, como os comentaba, la Holy Run, eso se celebra como fiesta de la primavera en la India, en el que un dios llamado Rabda, este dios tenía una hermana que se llamaba Holy, que lo salvó de morir del fuego, ya que tenía un mantón que lo cubrió y tenía la virtud de proteger a todo el mundo que estuviera bajo de él de no quemarse por el fuego. Entonces, en conmemoración de esto, se celebra todas las primaveras, a la entrada de la primavera, en la India, la fiesta de los colores, en la que se lanzan polvitos de colores, y la verdad es que es una celebración súper, súper bonita, digna de ver, que también la podemos encontrar en toda Europa con la Holy Run, que se lanzan colores y se corre una carrera de unos 5 kilómetros súper divertida. Cada saquito, como os comentaba, tiene un sabor diferente. Entonces, para el color rojo, lo que vamos a aprovechar es pollo, los vamos a México con él y vamos a preparar unas fajitas con este saquito. Para pintarlo, lo que necesitaremos será mantequilla y colorante, que previamente calentaremos un poco en el microondas y mezclaremos hasta conseguir una masa homogénea, ya que hay que dejar reposar un poco la mantequilla para que cree un toque así de textura muy cremosa. Los ingredientes que habrán dentro del color rojo, pues será eso. Nosotros lo preparamos con salmón, pero como hay niños un poco reacios a comer un poco de pescado, lo podemos preparar con pollo, con pimiento rojo, pimiento verde, pimiento amarillo y preparamos unas fajitas. Luego en el color verde sí que le damos un toque todo verde y para ello sí que elaboramos este saquito con piñones, pasas y espinacas. Previamente las tenemos que hacer en la sartén, ya que si las metemos en el horno, la masa brick o la masa filo se hace enseguida y lo de dentro se queda crudo. Luego en el saquito amarillo nos vamos a Marruecos y para ello vamos a preparar una deliciosa pastela. Y la pastela necesita pollo, huevo, que es, se hace con el caldo que ha sobrado de hervir el pollo. Sí que no necesitamos mucho, nada, con 30 gramos de ese caldito y un huevo tenemos suficiente. Canela, azúcar glass, almendra y especias, que estarán combinadas con jengibre, comino y pimienta negra. Y finalmente, ya que en la fiesta Holi es la fiesta del amor y se reparten muchos dulces, hemos hecho una combinación entre Valencia y la India, haciendo este saquito con ralladura de naranja, chocolate con leche o chocolate negro, dependiendo de lo que nos guste, y unos trocitos de nuez. Todo esto al horno y listo para comer. Espero que disfrutéis de algo súper novedoso, como son los saquitos Holi, que los podéis hacer, que da mucho juego, y los podéis hacer de los sabores que vosotros queráis. Lo característico es los colores, hechos con o pintando la masa brie con estos colores de colorante y mantequilla. Esperamos que nos compartáis qué sabores hayáis puesto en vuestros saquitos Holi y que os animéis a cocinar, que la verdad es que potencia muchísimo la creatividad y es una buena forma de compartir ese momento con vuestros hijos. Y esta semana en Lecturas Molonas nos traen unos libros de lo más interesante. ¿Qué nos traes esta semana?
A ver, esta semana vamos a empezar con un libro que se llama El niño nuevo. Es de Lauren Chill, es una autora de gran reputación en Reino Unido, diseñadora de arte y autora de álbumes infantiles, que ha recibido numerosos premios en Reino Unido, ¿no? Bueno, la historia es de un niño llamado Elmore Green, que como muchos otros niños empezó su vida siendo hijo único. Tenía una habitación solo para él y todo lo que había en ella era suyo. Sus padres creían que él era el niño más maravilloso y adorable del mundo. Pero un día todo cambió. Es un libro que nos acerca a la llegada de nuevos hermanos y está sobre todo enfocado para niños a partir de 4 años. Luego, otro de los libros de esta semana es La mariquita y su puntito. Es de África Cole y es una mariquita nace con un puntito menos sobre su espalda que el resto de las de su especie. Un hecho que la convierte en víctima de todas las bromas. Cansada de las burlas, decide salir a buscarse nuevos amigos que la acepten tal y como es, lo que le hará vivir un sinfín de aventuras y conocer nuevos amigos. Un cuento sobre el valor de la diferencia. Creo que, bueno, que ahora mismo con todas, conforme hay polémicas en cuanto a los niños que son diferentes y el tipo de insultos que pueden recibir o abusos que pueden recibir, pues es una buena lectura para ir educando desde bien pequeños en la diferencia. Y luego, por último, Oh My Dad, porque ellos también cuentan. Es un libro de Papá 2.0 de la editorial Lundberg del 2016 y es un recorrido ilustrado por las distintas etapas de asombro que atraviesa el papá novato del siglo XXI. Es perfecto para regalar también para este próximo Día del Padre. Tengo algo que decirte. Vas a ser papá y tú no sabes si ponerte a llorar o de alegría o de nervios. Que no cunda el pánico. Con este libro, organizado según los niveles de experiencia que debes ir superando como si de las pantallas de un videojuego se tratase, te darás cuenta de que no estás solo. Por increíble que pueda parecerte, este padre ha vivido las mismas situaciones de asombro y torpeza que has vivido o vivirás tú y las comparte aquí para quitarle hierro al asunto y arrancarte una carcajada. Ilustraciones hilarantes, inspiradas en el día a día de los papás primerizos, que parten de anécdotas a menudo surrealistas, que sin embargo son compartidas por la mayoría. La lucha entre padre y madre para que el peque diga antes papá o mamá, los conjuntos imposibles que el padre le pone al bebé cuando la madre no está, etc. Es, creo que, un libro divertido para aquellos papis que quieren pasar un buen rato y quieren, pues como bien he dicho antes, quitarle hierro al asunto porque, bueno, son experiencias que prácticamente tanto padres como madres pasamos cuando nos embarcamos en la aventura de ser papás.
Y esta semana en Pequeños Locos Bajitos ya no son tan bajitos, pero sí que nos aportan esa frescura que nos aportan los niños, ¿no? Hablamos con cómo esos niños han crecido y cómo nos manifiestan que desde pequeños tenían esas inquietudes que tienen ahora mismo de mayores, cómo han crecido, cómo han evolucionado, cómo las mismas aficiones o cómo apuntaban maneras, ¿no? Desde pequeños por la música, por la cultura, por ayudar a la sociedad. La verdad es que nos han podido compartir experiencias súper enriquecedoras y que seguro que os van a encantar. Así que os dejamos con ellos y a ver qué nos cuentan.
Bueno, pues llegamos a nuestra sección estrella, por decirlo de alguna manera, que es la pedagoteca. Y bueno, esta semana la hemos dedicado a la educación sexual. Bueno, Lara, ¿qué piensas de o qué dudas tienes o qué preguntas o qué crees que se debería abordar desde la familia como padres para la educación sexual?
A ver, yo creo que en primer lugar deberíamos de definir el término de educación sexual, ¿no? Ya que es algo que últimamente está muy candente en las noticias y que nosotras lo vemos como algo muchísimo más amplio, ¿no? Partiendo de la base del individuo, partiendo de la base de que cada individuo, cada niño o niña tiene esas inquietudes o esa identidad que le es propia, ¿no? Pero sí que antes comentándolo, preparando esta sección, la verdad es que, Vero, me ha gustado muchísimo algo que has dicho y que era esa trilogía o ese triángulo, ¿no?, que es fundamental a la hora de entender este concepto de educación sexual y que nos va a dar una clave para después poder analizar cómo queremos que vaya enfocada dentro de la familia ese tipo de educación sexual.
A ver, sí, en relación con la educación sexual, creo que tenemos, o los que somos padres o los padres, tenemos que tener en cuenta que igual que nosotros pasamos esa época o ese momento, nuestros hijos también lo van a pasar y lo están pasando, ¿no? Y es el hecho de lo que eres, es decir, cómo naces, hombre, mujer, ¿no? En el género que naces. Cómo te sientes, que sería otra vertiente, ¿no?, de esto, cómo te sientes, si te sientes mujer, si te sientes hombre, y bien también lo que te gusta en cuanto a sexualidad, ¿no? Creo que son tres matices diferentes que creo que en función de cómo los enfoquemos, pues puede que nuestros hijos lo vivan de una manera u otra. Sí que es verdad que, bueno, que en principio la base de todo, de toda educación sexual, creo que debe de basarse en la naturalidad. Y la naturalidad entendida como lo que sea natural para cada familia. Es decir, que puede que para una familia sea natural el desnudo, pero para otra familia no lo sea. Bueno, de lo que se trata un poco es de que el niño lo que perciba en casa y perciba en su educación en cuanto a la sexualidad sea la naturalidad como algo de su día a día, ¿no? Que no se empiecen a establecer tabúes, ni miedos o inseguridades, porque esto puede ser perjudicial para su posterior desarrollo.
Claro, porque como padres, hablo ya, te pregunto ya como madre, ¿no? ¿Es verdad eso de que a lo mejor afrontamos mucho más fácil o afrontáis mucho más fácil el tema de, por ejemplo, un niño me ha pegado en el cole, o afrontáis mucho más fácil una rabieta, que por ejemplo estos temas? ¿Es verdad ese concepto?
Bueno, yo creo que la educación sexual es un tema como otro cualquiera y que es lo que he dicho antes, que la clave está en la naturalidad, que no hay un momento exacto para hablarlo, sino que cada niño, en función de su desarrollo, en función de sus inquietudes, en función de su información, pues puede que pregunte o no pregunte antes que otro, ¿no? Entonces, bueno, pues en función también de cómo se vayan presentando esas dudas o esas preguntas que también ellos hacen cuando son pequeños, pues las vayamos respondiendo desde la máxima naturalidad, que se pueden utilizar ejemplos. Y bueno, yo creo que también sobre todo es que cuando, a lo mejor cuando ya son más adolescentes o en la preadolescencia y empiezan con temas o que a lo mejor nosotros no nos sentimos capaces de abordar, pues sí que tenemos que tener claro que hoy en día tenemos recursos como centros de planificación familiar o profesionales que pueden abordar estos temas si nosotros no nos vemos capacitados para hacerlo, pero no negarlo ni evitarlo, sino que ofrecerles la posibilidad de que ellos puedan tener opción a esa información y no ocultándolo o evitándolo porque puede dar lugar a confusión, puede dar lugar a una desinformación o a una mala información que puede repercutir en algo que no queremos, ¿no?
Claro, porque realmente iríamos en contra de la propia naturaleza del ser humano. O sea, el ser humano funciona a veces por instintos, ¿no? Y uno de los instintos básicos es explorar. Entonces, el niño va a explorar, el niño va a tener diferentes etapas, va a tener una personalidad totalmente diferente unos a otros, porque cada niño o niña es diferente, y aun siendo de la misma familia, son diferentes. Entonces, el hecho de trabajar estos temas, como tú decías, desde la naturalidad y desde la normalidad, abre mucho el camino. Aparte de esto, el niño al explorar, va a explorar tanto si se lo dices tú como si lo busca él. Por tanto, si el niño curioso busca ese tipo de información, en la era de la información puede que esté desinformado, buscando en fuentes que no sean fiables o en niños o niñas de su propia edad que no tienen ese desarrollo madurativo que a lo mejor pueda aportarles una visión totalmente diferente. Por eso el tema de educadores que van a hacer charlas de educación sexual o temas de educación para la salud. Cosas mucho más puntuales que se trabajan por profesionales dentro del aula para aportar, ¿no?, esa visión totalmente diferente de lo que el niño está acostumbrado a escuchar, a sus iguales en este caso. Entonces, es muy importante el tema de no tratarlo como algo tabú, pero igual para la sexualidad como para el tema de educación para la salud, en este caso drogas, o cualquier otro tema. O sea, es súper fundamental y sobre todo lo que tú has comentado, dotar de esas herramientas a nuestro hijo que le doten de esa, o que le carguen en su mochila de seguridad, de confianza, que le permita tomar decisiones, ¿no, Vero?
Sí, yo creo que una de las cosas más importantes es el hecho de que desde pequeños podamos educar a nuestros hijos en la toma de decisiones, en verles capaces de tomar sus propias decisiones. Está claro que eso va a ir, y esas decisiones van a ir en función de la edad y en función de lo que se plantee, pero educarles en que son capaces de tomar sus propias decisiones. Y eso puede que a lo mejor cuando nuestro hijo o hija sea un adolescente y se tenga que enfrentar a su primera relación sexual, pues le ayuda a tomar la decisión correcta de ponerse o no ponerse, por ejemplo, un preservativo, ¿no? Que sea capaz y se vea capaz, sobre todo, de tomar la decisión de lo que quiere y de lo que no quiere.
Así es, la verdad es que son muchos los padres que nos han comentado diferentes posiciones sobre cómo trabajarlo, o es un tema que nos habéis pedido mucho desde las redes sociales, el trabajar este tema, y la verdad es que la mejor herramienta que os podemos dar es confianza, comunicación e información veraz.
Sí, pero también tenemos que tener en cuenta una cosa, que nuestros hijos tienen su propia intimidad y que no tienen por qué contarnos todo. No están obligados a contarnos todo, igual que nosotros no se lo contamos a ellos. Entonces habrá cosas que a lo mejor por iniciativa propia ellos vengan y nos cuenten, porque hemos creado un clima de confianza en casa, pero habrá cosas que no nos cuenten y tenemos también que respetar su propia intimidad. Ahora, también es algo a tener en cuenta o a observar si nuestro hijo, nuestra hija, está en casa muy cerrado con esa intimidad, no nos deja prácticamente cabida en su vida personal o no sabemos nada, es muy, muy cerrado en esa, la tiene muy blindada en casa, pero de puertas para afuera, con sus iguales, con sus amigos, pues esa intimidad desaparece y no la tiene, y todo el mundo sabe, conoce lo que hace o deja de hacer, ¿no? Yo creo que también es importante el darle valor a la intimidad y el cómo usar esa intimidad.
Claro, y realmente, Vero, cuando sucede este tipo de situación, es una alerta. Nos debería de alertar de qué está pasando. O sea, ¿por qué? ¿En qué estamos fallando, ¿no?, en este caso? ¿De por qué mi hijo es tan abierto o tan explícito a la hora de contarles a sus compañeros y no se refugia a lo mejor o no se apoya en ciertas cosas en nosotros? Ahí sí que, En mi humilde opinión, sí que consideraría el hecho de replantear o de tratar ciertos temas para poder abrir o poder crear ese espacio o ese clima de confianza que le permita también al niño escuchar otras posiciones o otras versiones que no sean de sus iguales.
Sí, yo creo que sí, que evidentemente le vamos a abrir un abanico de posibilidades. Y que bueno, pues que está bien también que cuente cosas o que no nos las cuente. Y siempre respetando que nuestro hijo, pues eso, como he dicho antes, tiene su propia intimidad. Sí que también hay que tener mucho ojo a la hora de cómo nos comunicamos en casa, cómo nos referimos a según qué términos, porque ellos evidentemente copian todo lo que oyen y también lo van a trasladar cuando estén con sus amigos, ¿no? Entonces, bueno, o vamos a ir vamos a ser modelos de algo que, bueno, pues no somos conscientes de que estamos comunicando en casa, ¿no? Y bueno, pues también hay que tener mucho ojo con los términos o con los calificativos que empleamos a la hora de llamar o poner nombre a según qué partes del cuerpo o según pues qué tipo de tendencia sexual tenga la persona, ¿no? Yo creo que también hay que tener mucho ojo con eso.
Claro, porque hoy en día existen infinidad, ¿no? De tipos de sexualidad, ¿no? Según comentabas.
Sí, bueno, a ver, tenemos que diferenciar términos, ¿no? Pues el heterosexual, homosexual, bisexual, transexual. Es decir, hoy en día tenemos en la sociedad es una sociedad plural, abierta, y cada ser, como ser único, manifiesta su forma de sentir y de querer y de relacionarse de una manera, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cada vez pues están saliendo, pues, bueno, están saliendo, ¿no? Hay más términos que responden a la sociedad actual.
Bueno, la verdad es que es un tema al que le podríamos dedicar horas y horas, ya que engloba muchísimo más. Lo que pasa es que esperemos que con las diferentes pautas o herramientas o términos que os hayamos dado os puedan aprovechar por si os encontráis en algún tipo de esta situación, pues que lo podáis utilizar, ¿no? como herramienta, sobre todo eso, normalizar, naturalizar e informar. La alfombra mágica de Sara. Hoy Sara nos trae un cuento que nos sirve para reflexionar, tanto a pequeños como a adultos. Este cuento se llama Los clavos en la reja.
Hubo una vez un niño que tenía muy mal genio. Su padre le regaló una caja de clavos y le dijo que cada vez que perdiera el control tenía que clavar un clavo en la parte trasera de una reja que tenían en la casa. El primer día, el niño había clavado 37 clavos en la reja. Durante las próximas semanas, como había aprendido a controlar su rabia, la cantidad de clavos comenzó a disminuir diariamente. Descubrió que era más fácil controlar su temperamento que clavar los clavos en la reja. Finalmente, llegó el día en el que el niño no perdió los estribos. Le contó a su padre cómo había progresado. Y su padre le sugirió que por cada día que pudiera controlar, sacara un clavo de los que había clavado en la reja. Los días transcurrieron y el niño finalmente le pudo contar a su padre que había sacado todos los clavos.
El padre tomó a su hijo de la mano y lo llevó hasta la reja. Le dijo: «Has hecho bien, hijo mío, pero mira los hoyos en la reja. La reja nunca volverá a ser la misma». Cuando dices cosas con rabia, dejan una cicatriz igual que esta. Le puedes clavar un cuchillo a un hombre y luego sacárselo, pero le habrás hecho una herida.